Lo que estás a punto de escuchar se llama Nebulosa, un espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social en México y el mundo. No somos periodistas, informadores, ni profesionales de la comunicación. Al contrario, combatimos abiertamente la separación que hace la comunicación mediática de los procesos sociales y la vida cotidiana. Nebulosa no es un noticiero convencional o estructurado bajo los cánones establecidos del periodismo y las radiodifusoras comerciales o institucionales, sino información generada por la movilización social. Como parte de la Qué Huelga Radio, participamos de la reapropiación de la tecnología, tomamos la frecuencia y los micrófonos porque pensamos en la necesidad de una participación activa en la generación y circulación de saberes que alimentan una visión crítica respecto al orden establecido.
Nebulosa, espacio de noticias de la Qué Huelga Radio.
Los pasos de las buscadoras. Después de realizar un día de luto nacional, las colectivas de madres y familiares de desaparecidos en México continuaron realizando acciones para visibilizar y exigir la presentación de sus familiares desaparecidos, a pesar de que el gobierno mexicano minimiza los hechos. Aquí te compartimos un recuento de lo sucedido. El 16 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció exclusión por parte de la Fiscalía General de la República, ya que no se les permitió estar presentes en el procesamiento de las fosas clandestinas del Rancho Izaguirre. Manifestaron que fueron ellos quienes realizaron el trabajo que debería haber hecho el gobierno de Jalisco, y ahora su presencia le resulta incómoda a las autoridades. También afirmaron que no aceptarán más simulaciones por parte del gobierno y exigieron garantía a su derecho a participar en las labores de búsqueda y procesamiento del lugar. El 17 de marzo, la presidenta de México anunció 6 acciones para hacer frente a las desapariciones en México, entre las que destacan fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, equiparar el delito de desaparición con el de secuestro, crear una base única de información forense, entre otras. Sin embargo, este anuncio se realizó de forma unilateral, sin considerar la opinión y las demandas de las colectivas de búsqueda. El 20 de marzo, madres y familiares de personas desaparecidas, autoridades y medios de comunicación acudieron al Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, para realizar trabajo de observación y documentación. Sin embargo, en el sitio, las familias buscadoras denunciaron la falta de sensibilidad, responsabilidad de las autoridades, que prepararon un recorrido guiado de 20 minutos sin atender a las familias. En palabras de las buscadoras, las autoridades querían que acudieran como cuando se acude a un museo. Encontraron un entorno acordonado y evidencia manipulada. En total, una simulación orquestada por las autoridades. El 26 de marzo se realizó en Ciudad Monstruo y en Chilpancingo, Guerrero, la 126 Acción Global por Ayotzinapa, en la que se exigió que se investigue al ejército por el caso de Iguala, se extradite a Ulises Bernabé, ex juez de Barandilla del municipio de Iguala, así como a Tomás Cerón de Lucio, quien fungió como jefe de la Agencia de Investigación Criminal en 2014 durante la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Durante el mitin realizado en el antimonumento Más 43 en Ciudad Monstruo, María Ingracia Guerrero, a nombre del colectivo Lupita Rodríguez de Chilpancingo, aseguró que en México hay muchos campos de exterminio como el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, pero la sociedad guarda silencio por miedo, dado que las autoridades no investigan, sino que solo simulan las búsquedas. El mismo 26 de marzo, las familias buscadoras publicaron una carta en la que pusieron en evidencia la ausencia de voluntad de la Presidencia de la República para escuchar sus opiniones y propuestas, por lo que anunciaron el inicio de una consulta sobre propuestas concretas en materia de búsqueda y localización de personas, ya que las propuestas del Gobierno Federal son limitadas. El 27 de marzo, aún sin diálogo con las familias de desaparecidos, la presidenta firmó una iniciativa de ley para reformar la Ley General en materia de desaparición forzada de personas cometida por particulares, el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y la Ley de Población, con el objetivo de que el Congreso mexicano las aprobara de inmediato. El 28 de marzo, la presidencia asumió un lastimoso papel de negación hacia las desapariciones en México. Si bien ya había activado al fiscal general de la República para que tomara en sus manos la investigación del rancho Izaguirre, sus declaraciones dejaron ver una postura desatinada. Durante la conferencia matutina de ese 28 de marzo, Claudia Sheinbaum afirmó: «No sé qué quieran decir con crímenes de lesa humanidad. Durante muchos años los crímenes de lesa humanidad venían del Estado. Esto no existe ya en México». Y ya en el colmo del delirio, la presidenta pidió sacar el caso del rancho Izaguirre del tema de las personas desaparecidas. Es decir, afirmó todo lo contrario a lo que piden las colectivas de búsqueda. El mismo 28 de marzo, a través de un comunicado, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos recomendó que la propuesta legislativa presentada por el Gobierno Federal considere los principios de participación conjunta y el respeto a las familias. Como efecto inmediato, la presidenta anunció la suspensión de la iniciativa en materia de desapariciones enviada al Congreso con la finalidad de incorporar lo que resulte del diálogo entre las colectivas de búsqueda, el Congreso de la Unión y la Secretaría de Gobernación. El 2 de abril, el colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco confirmó el fallecimiento de Teresa González, hermana buscadora de Jaime González, desaparecido el 2 de septiembre de 2024 en el centro de Guadalajara. De acuerdo con este colectivo, la muerte de Teresa González ocurrió a consecuencia de un ataque armado ocurrido el 27 de marzo de 2025 en su casa, cuando tres sujetos armados le dispararon al no podérsela llevar por la fuerza. A raíz de los disparos fue hospitalizada de gravedad hasta su deceso. En otro acto inexplicable de negligencia, la Fiscalía de Jalisco descartó que este ataque contra la compañera Teresa González estuviese relacionado con su labor de buscadora, e informaron que el móvil fue el robo de dinero que tenía en su domicilio. Las colectivas rechazaron la versión oficial, exigieron una investigación exhaustiva y transparente que dé con los responsables, así como que se otorgue seguridad para las personas dedicadas a las búsquedas. A este llamado se sumaron diversas organizaciones de derechos humanos y Amnistía Internacional México. El 3 de abril se tuvo la primera reunión de tres que se han realizado en lo que va del mes de abril entre los colectivos de búsqueda y la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Los colectivos de búsqueda exigieron a la Secretaría de Gobernación que sancione y despida a los funcionarios que han entorpecido sus denuncias y no han atendido de manera adecuada sus casos. El 11 de abril, después de la tercera reunión, la Secretaría de Gobernación anunció que están presentando una alerta nacional para búsqueda e información, una plataforma única de identidad con datos biométricos desde la infancia, entre otras propuestas. La próxima mesa de trabajo y evaluación tendrá lugar el 23 de mayo de 2025. El viernes 4 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas anunció que abrió un proceso con carácter de urgente sobre la situación de desapariciones forzadas en México, activando el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que consiste en pedir información al Gobierno de México sobre las desapariciones forzadas que ocurren de manera generalizada o sistemática, información que se podría llevar a consideración de la Asamblea General de Naciones Unidas. Con esta noticia, el Gobierno mexicano desplegó toda su maquinaria contra el Comité contra la Desaparición Forzada, negando que las desapariciones en el país sean sistemáticas. Sin embargo, Naciones Unidas cuenta con informes emitidos en 2018, 2020 y 2022 que alertaron de esta situación. El gobierno simplemente no ha atendido tales informes. El mismo 4 de abril, la presidenta Sheinbaum remendó su postura y pidió al Poder Legislativo analizar y dictaminar su iniciativa en materia de desaparición forzada, incorporando, si así lo consideran los legisladores, algunas propuestas de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Con ese mandato, el 8 de abril, el Senado y la Cámara de Diputados realizaron encuentros con colectivos de búsqueda con la intención de escuchar a las familias de las y los desaparecidos. Escuchemos el testimonio de una madre buscadora participante de esos encuentros.
Soy hermana de un desaparecido. Él justamente hace 2 días cumplió 12 años de desaparecido. Y este es un claro ejemplo de la impunidad que hay. Es un claro ejemplo de la ineficiencia, de la inacción, de la no voluntad del Estado para encontrar a nuestros familiares. No vengo aquí a exponerme, a llorarles, con respeto a mi compañera que acaba de pasar y con respeto a mis compañeras aquí, porque su lucha es muy digna, pero siempre nos han vulnerado de esta manera. Nos exponen, pero no hacen nada. ¿Tiene que pasar un caso como Jalisco para que nos reúnan? No creo, compañeras y compañeros. Yo creo que ya debemos de realizar acciones ciertas, concretas, que se vea la acción y la voluntad del Estado. Creo que ya hemos hablado suficiente. Creo que ya se han expuesto suficiente las madres buscadoras, los familiares. ¿Qué necesidad tienen de enfermarse? ¿Qué necesidad tienen de exponerse? No tienen esa necesidad. Ellas tienen que volver a reconstruirse, volver a formarse. ¿Por qué? Porque están sufriendo. Yo tengo una madre que sufre a diario y trato de no exponerla, pero muchas no pueden hacer eso, están solas. La compañera me platicaba, yo estoy sola. Y es una realidad. Entonces, vengo aquí con la intención de que ojalá este foro pueda servir, sobre todo en materia legislativa en Michoacán, hace falta una ley. En el año 2019, en ese entonces, la maestra Brenda Fraga nos invitó, en ese momento era diputada, para realizar una ley en materia de desaparición. Nos reunimos familiares con víctimas y pues bueno, fuimos acompañados también nosotros como familiares por redes internacionales que nos asesoraban sobre la ley. Se trató de legitimizar esta ley, sin embargo, ¿qué creen? No hubo voluntad política. Y es que aquí hay un tema, si no eres de un partido, si no eres del otro, siempre es la misma situación. Es que como tú eres de tal partido, no te voy a apoyar en esta reforma. ¿Qué les pasa? ¿De verdad no sienten? ¿De verdad no les pesa? ¿No sienten el peso en sus hombros todos los desaparecidos y desaparecidas que hay? De verdad, yo me pregunto, no hay ni una mínima parte de culpa, porque es el Estado el que es responsable de buscar, que no se nos olvide, el Estado es responsable, no la madre que está ahí sentada, no ustedes, ustedes no son responsables, es el Estado quien debe de buscar la manera. Ahora bien, la reforma de la maestra, de la doctora Claudia, aquí hay un tema, cuando se nos preguntó, ya lo decían nuestras compañeras, nunca, ahora las están recibiendo, ¿y por qué no antes? Primero se nos convoca y después se avienta una reforma. Hay un principio esencial en la Ley General de Desaparición Forzada y es la participación efectiva. ¿La está aplicando? No. Entonces, hay que ser congruentes con lo que hacemos, hay que tener congruencia y coherencia al estar dentro de las instituciones en materia de legislativas, en materia de procuración de justicia, en materia de víctimas, hay que tener esa coherencia y hay que tener sobre todo empatía y ser solidarios con las y con los demás.
En lo que toca a la postura y carta que emitió el Senado en contra de Naciones Unidas, negando la desaparición forzada en México, el 10 de abril diversos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas realizaron una clausura simbólica del Senado de la República en Ciudad Monstruo. Esta acción fue una protesta firme por la negativa del Estado mexicano para reconocer la crisis de desapariciones que enfrenta el país. Los colectivos exigen que se reconozca esta situación como una crisis y se implementen medidas para encontrar a las y los desaparecidos. En el marco del Día de las y los Buscadores, que se conmemoró el 19 de abril, se realizó la segunda Jornada Nacional de Búsqueda, los días 19 y 20 de abril, con actividades simultáneas en distintos estados, que buscan visibilizar el papel que las víctimas y sus familiares desempeñan ante la crisis de desapariciones que enfrenta México. Con las y los buscadores, seguimos con la misma exigencia. Vivos se los llevaron, vivos los queremos.
Madres buscadoras critican política de desaparecer a los desaparecidos. En Oaxaca, Marta Pablo, madre buscadora desde hace casi 6 años, criticó duramente las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que en México no hay desaparición forzada desde el Estado. Marta Pablo, representante de la colectiva Buscando a los Nuestros, calificó esa afirmación como una ofensa y aseguró que en el país el crimen ya está infiltrado en el gobierno. «Yo no busco a mi hijo por gusto ni porque esté loca», declaró, refiriéndose a Yaciel Vladimir, desaparecido en Guerrero en 2019. Señaló que en Oaxaca se maquillan datos y que ha sido víctima de desprestigio por denunciarlo. La colectiva que integra ya cuenta con más de 30 familias que, como ella, siguen buscando justicia y verdad. Buscar a un ser querido y desaparecido cuesta la vida en México. En México, buscar a un ser querido desaparecido puede costar la vida. El colectivo Guerreros Buscadores del Jalisco informa que María del Carmen Morales y su hijo, Jaime Daniel Ramírez Morales, fueron asesinados en la madrugada del 23 de abril de 2025 en Jalisco. María del Carmen era buscadora de justicia y verdad para su hijo desaparecido, Ernesto Julián Ramírez Morales, quien fue desaparecido el 24 de febrero de 2024 en Tlajomulco, Jalisco. Mientras, el pasado 2 de abril, Teresa González Murillo, integrante del colectivo Luz de Esperanza en Jalisco, falleció tras haber sido atacada con arma de fuego. Con la muerte de estas 3 personas buscadoras, ya son 29 las buscadoras asesinadas desde 2010 y 3 desaparecidas. Pese a las amenazas, desprestigios y omisiones del Estado, las familias siguen buscando. Hoy, más de 120.000 personas permanecen desaparecidas en el país y más de 72.000 cuerpos no han sido identificados. La mayoría de los crímenes contra quienes buscan siguen impunes. El ataque y asesinato de María del Carmen Morales y Teresa González Murillo se da en el marco del hallazgo de un campamento de adiestramiento y sitio de reclutamiento forzado en Teuchitlán, Jalisco, a principios de marzo. Recordemos que se ha generado una oleada de críticas y una campaña de desprestigio en contra de las madres y familias buscadoras de todo el país, pese a que las desapariciones no han cesado. Los familiares buscadores corren peligro y lo han denunciado en reiteradas ocasiones, señalando que hay amenazas en su contra por buscar a sus hijas. Los nombres de las 29 buscadoras asesinadas y las 3 personas desaparecidas por buscar a su familia, que el proyecto ¿A dónde van los desaparecidos? Ha documentado, son Marisela Escobedo, Leopoldo Valenzuela Escobar, Nepomuceno Moreno Núñez, Sandra Luz Hernández, Bernardo Carreto, José de Jesús Jiménez Gaona, Miriam Rodríguez, Pablo Iván Miramontes, José Iván Orozco Medina, Zenaida Pulido Lombera, María del Rosario Zavala, Francisco Javier Barajas, Aranza Ramos, José Nicanor Araiza Dávila, Jorge Luis Cardona Zavala, Brenda Jazmín Beltrán, Jaime Grisel Pérez Rivera, Rosario Lilian Rodríguez Barraza, Blanca Esmeralda Gallardo, María del Carmen Vázquez Ramírez, Teresa Maguellal Ramírez, Griselda Armas, Angelita Almeraz León, Noé Sandoval Adame, Sofía Raigosa Ceballos, Magdaleno Pérez Santos, y en el último mes, Teresa González Murillo, María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez. A estas 29 personas buscadoras asesinadas se suman los nombres de las buscadoras Lorenza Cano Flores y Luz Alejandra Lara Cárdenas y el buscador Óscar Iván Jiménez Torres, quienes desaparecieron en 2024, todos en el estado de Guanajuato. Tras el asesinato de la buscadora Teresa González Murillo, organizaciones como Amnistía Internacional, el Centro PRODH y el Consejo Iberoamericano de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas condenaron el homicidio y se unieron a las exigencias de justicia, así como de una investigación exhaustiva. Basta de impunidad y justicia para las y los buscadores. Hasta encontrarles.
Próximas movilizaciones del Magisterio Democrático. Rumbo a sus próximas movilizaciones, el 4 de abril se realizó el segundo Foro Nacional por la Defensa de los Derechos Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, en el que participaron las 17 secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, 40 organizaciones, colectivos y centrales y 22 sindicatos, entre ellos el Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana y el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex. En el pronunciamiento resultado del foro, se dijo que los trabajadores viven una feroz ofensiva del capitalismo, que precariza al máximo los salarios de los trabajadores, arrebatando el derecho a la seguridad social y, en los hechos, elimina al sindicalismo. Las organizaciones argumentan que en México se vulnera la seguridad social cuando 10 administradoras de fondos para el retiro, Afore, controlan casi 7 billones de pesos, equivalentes a 20% del Producto Interno Bruto, con ganancias por más de 2 mil millones de pesos. Acerca de la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 7 de febrero, la declaratoria del foro informó que la iniciativa nació muerta, al no retomar la abrogación de la ley criminal de 2007, y afirma que fue retirada por la presidenta como una respuesta a la movilización de miles de trabajadores de la educación y derechohabientes del ISSSTE. Respecto del ofrecimiento de detener el incremento de la edad mínima de jubilación previsto en la ley, las y los maestros manifestaron que es un planteamiento que no retoma la exigencia al retorno al sistema solidario, colectivo e intergeneracional de pensiones. Finalmente, entre otras cuestiones, el documento destaca que, primero, que es necesario consolidar la unidad entre los trabajadores de la educación y los trabajadores del sector público y privado, en un frente nacional con solidaridad recíproca, que permita abanderar las demandas de la clase trabajadora. Segundo, crear las condiciones necesarias para el estallamiento del paro indefinido de labores, de manera conjunta, las CENTE, sindicatos y organizaciones sociales y todos los derechohabientes del ISSSTE, hasta lograr la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007. Tercero, recuperar los aportes de los dos foros nacionales por la defensa de la seguridad social y de otros foros regionales, dotando de elementos necesarios a una nueva ley del ISSSTE, que garantice la seguridad social solidaria con una atención digna para los derechohabientes, eliminando el uso de la UMA, las Afores y las cuentas individuales. El viernes 11 de abril de 2025, tras realizar la Asamblea Nacional Representativa de la CENTE, la secretaria general de la sección 22, Araceli Pérez, dio lectura al pronunciamiento, que anunció la nueva jornada de lucha con el objetivo de presionar al gobierno federal para que responda a las demandas del Magisterio Democrático, en específico la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007, la jubilación basada en años de servicio y no en edad, la cancelación definitiva de la reforma educativa de 2013 y la recuperación del carácter social del ISSSTE. Las y los maestros de la CENTE llaman a todas y todos los trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado a sumarse a la huelga nacional del 1 de mayo, buscando un frente común en defensa de sus derechos laborales y sociales. Los representantes de las secciones de la CENTE en Chiapas, Oaxaca, Ciudad Monstruo, Guerrero y Michoacán anunciaron que el próximo 15 de mayo, desde las 9 de la mañana, realizarán una movilización nacional, incluyendo una marcha desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de Ciudad Monstruo, en donde instalarán un plantón permanente y realizarán su asamblea magisterial. Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden.
Incendios SH Sur. Abril 24, sur de la Ciudad Monstruo. Alrededor de las 15.52 horas, la Asamblea General de Posgrado, en pro del no cobro de cuotas para realizar los trámites administrativos de selección e inscripción a todos los posgrados de la UNAM, reportó un incendio provocado en CCH Sur, mismo que fue controlado minutos después por los bomberos sin que se hayan reportado lesionados. Actualmente, el plantel se encuentra en paro cultural desde el pasado 21 de abril como respuesta al abuso sexual contra un estudiante. La situación es muy complicada, sin embargo, el alumnado en pie de lucha exige que la institución universitaria haga su trabajo. En cuanto al incendio, los estudiantes sospechan que fue provocado por los porros del centro de estudios con el objetivo de desvirtuar y romper la organización estudiantil como es su costumbre, ya que pudieron haberse filtrado al toquín organizado un día antes como parte de las actividades del paro cultural. Efectivamente, la lucha sigue por una universidad digna para las juventudes que despiertan.
EZLN. Arte, rebeldía y resistencia hacia el día después. Entre los días 13 y 19 de abril de 2025, se llevó a cabo el encuentro Rebel y Rebel Arte, Arte, Rebeldía y Resistencia hacia el día después, en el Caracol Jacinto Canek y en el CIDESI en los Altos de Chiapas. El encuentro fue convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y se dieron cita artistas de distintos lugares del mundo, quienes presentaron música, poesía, teatro, performance, pintura, cine, circo, danza, fotografía, grabado y literatura. Las y los compas zapatistas que asistieron eran mayoritariamente jóvenes, entre 15 y 20 años. Además de estar atentos a las presentaciones, ellas y ellos mismos mostraron sus creaciones artísticas. Entre ellas destaca la música, tanto tradicional como el hip hop, la pintura con tintes naturales, la poesía en lenguas originarias y en español, y el teatro en una obra gigantesca donde distintos animales del mundo se rebelaban contra las empresas depredadoras capitalistas. También se presentó el arte colectivo de los pueblos, como es la elaboración de flautas de carrizo, la preparación de los pigmentos naturales, el tejido de redes de pesca y canastos y la realización del adobe. Las actividades finalizaron con una mesa en la que participaron Subcomandante Moisés, Capitán Marcos, Luis de Tavira, Antonio Ramírez, Stephanie Weiss, Payasos en Rebeldía y Los Zurdos. En la compartición, el Subcomandante Moisés mencionó que una de las preguntas a resolver es ¿cómo vamos a vivir sin capitalismo? Y que para ello se requiere reunirse, organizarse y actuar en colectivo, y con ello, crear nuevas artes. El encuentro permitió la expresión y reflexión sobre la crisis global que atravesamos. Buscó además mostrar la vía de el común para sobrevivir a la crisis. El arte en común, pero también la rebeldía y el ya basta colectivo que se expresó, por ejemplo, en la obra de teatro donde la naturaleza se rebela contra el capitalismo. Puedes visitar la página quehuelga.net para escuchar algunos materiales en audio y revisar la página de Enlace Zapatista y Tejemedios para ver todos los videos del encuentro. El 24 de abril de 2025, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denunció un operativo estatal donde un convoy de 39 vehículos de fuerzas militares y seguridad llegaron a la comunidad de San Pedro Cotzilnam, municipio oficial de Aldama, en los Altos de Chiapas. En la localidad realizaron cateos ilegales en domicilios de las bases de apoyo zapatistas y se llevaron a dos compañeros, José Valdemar Santis Santis y Andrés Manuel Santis Gómez. Al principio, el Centro Frayba denunció que se trató de una desaparición forzada, pero debido a la presión, se logró que las fuerzas del Estado presentaran a los compañeros zapatistas. Aparecieron detenidos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 5 de San Cristóbal de las Casas, bajo acusaciones de secuestro agravado. Fueron presentados 55 horas después de ser llevados de sus domicilios. Posteriormente, en un comunicado, el subcomandante insurgente Moisés confirmó la información del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y denunció, además, que en la detención de los compañeros, militares y policías robaron un automóvil, una motocicleta, pertenencias de los detenidos y una importante cantidad de dinero. En una explicación que muestra la decadencia del Estado mexicano, el subcomandante Moisés informó que las autoridades autónomas realizaron una investigación propia con el fin de determinar si los compas zapatistas efectivamente se dedicaban al secuestro o no. Llegaron a la conclusión de que son inocentes. Y no solo eso, sino que lograron identificar a dos personas no zapatistas que sí se dedicaban al secuestro y que le habían quitado la vida a una persona. Las autoridades autónomas detuvieron a los delincuentes. Esta investigación la comunicaron los zapatistas a las autoridades estatales. El gobierno, en lugar de liberar a los compas detenidos, volvió a enviar a las fuerzas estatales para detener a un cómplice de los secuestradores. Pero en lugar de detenerlo, los militares y policías volvieron a robar en las comunidades. El día 2 de mayo, las autoridades zapatistas finalmente entregaron a los detenidos y el Estado liberó a los zapatistas. No devolvió, sin embargo, lo que robaron sus policías y militares. Para cerrar su comunicado, el submoisés afirmó: "Lo sucedido no es solo en nuestros territorios. En toda la geografía llamada México, las comunidades originarias, los defensores de la madre tierra, los defensores de los derechos humanos, los movimientos y organizaciones sociales, los migrantes y hasta las personas sencillas que trabajan día a día para ganarse honestamente el sustento diario, son extorsionadas, agredidas, secuestradas, desaparecidas, encarceladas y asesinadas por un gobierno ansioso por congraciarse con el poder del dinero. No tienen remedio. El sistema capitalista nació mal, producto de injusticias, sangre y robo. Así sigue hasta ahora, sin importar las banderas bajo las que se esconda. Como pueblos zapatistas, hemos pensado en una forma de combatir al imperio de la muerte. Nosotros llamamos a ese camino el común. Y en esta penosa situación pasada se vio que el común camina por la verdad y la justicia. Basta de guerra contra las comunidades zapatistas".
Noticias en defensa de la Madre Tierra.
Guerrero. Asesinan a Marco Antonio Suástegui. El pasado 25 de abril de 2025, Marco Antonio Suástegui Muñoz perdió la vida. Una semana antes, un pistolero abrió fuego en su contra en la playa Icacos, en Acapulco, donde trabajaba. Su más reciente lucha inició el 5 de agosto de 2021, cuando su hermano Vicente fue llevado con violencia por hombres armados sin que hasta la fecha se sepa de su paradero. Marco Antonio inició las búsquedas y exigencias de justicia. De manera abierta, denunció a los que desaparecieron a su hermano, y esto le valió amenazas de muerte. hasta la playa donde trabajaba, presentando servicios turísticos, llegaban a querer matarlo. Decenas de veces denunció y pidió protección al gobierno del estado y el federal. Nunca lo escucharon. Marco Antonio Suástegui fue un líder histórico del estado de Guerrero. Su principal actividad fue contra la imposición de la presa La Parota, que comenzó a construirse en 2003 con graves afectaciones a varias comunidades y sin consulta alguna. Desde entonces, abrazó la lucha de defensa del río Papagayo y de las tierras comunales de la comunidad de Cacahuatepec. Entre las acciones que realizó el Consejo de Pueblos opositor a La Parota fue reventar la asamblea donde se iba a aprobar este megaproyecto en agosto de 2005. En esa ocasión, las comunidades organizadas replegaron a los granaderos e impidieron la reunión. Esa y otras acciones lograron detener el megaproyecto de La Parota. Este logro histórico nunca lo perdonaron los distintos gobiernos de Guerrero, por lo que Marco Antonio comenzó a sufrir persecución. En 2005 fue encarcelado acusado de delitos que no cometió. En 2014 fue nuevamente aprehendido durante 2 años por un delito fabricado. En 2018 volvió a ser acusado injustamente. Su más reciente lucha la realizó por la presentación con vida de su hermano, quien también se opuso a la presa La Parota. Justicia para Marco Antonio y todas aquellas personas que defienden la madre tierra.
Oaxaca, agresión a David Peralta. El día 3 de abril de 2025, el fotoperiodista David Peralta fue agredido en su comunidad de El Oxochitlán de Flores Magón mientras documentaba los daños ambientales al río de su comunidad derivados de la extracción ilegal de piedra y arena por parte del cacique Manuel Cepeda. Ese día fue perseguido por el cacique, quien intentó atropellarlo en 2 ocasiones con su camioneta. Después fue despojado violentamente de su cámara fotográfica por parte de un trabajador. Frente a estas agresiones, David se vio forzado a desplazarse de su comunidad. Recordemos que David es hermano de Miguel Ángel Peralta, quien junto con otras 11 personas sufren persecución política desde hace más de 10 años. El cacique, además de realizar afectaciones al río de la comunidad, ha encabezado una persecución contra más de 40 familias en el Oxochitlán. Esta situación ha llevado al encarcelamiento y persecución de decenas de personas. Actualmente la comunidad busca obtener amparos para los 12 perseguidos políticos. Sin embargo, las autoridades locales están sometidas a los mandos de los caciques, por lo que han retrasado los amparos e incluso han intentado detener a los perseguidos. Estamos atentos. La lucha de las mujeres. Protestas en San Gregorio Atlapulco por justicia frente al feminicidio de Venus Mirella. El 25 de abril, familiares, amigas, vecines, colectivas y mujeres de pueblos aledaños se dieron cita en la coordinación de San Gregorio Atlapulco para marchar hacia la Fiscalía Territorial de Xochimilco con el objetivo de demandar justicia para Venus Mirella, mujer de 19 años que fue hallada sin vida luego de estar desaparecida desde el pasado 6 de abril. También se exigió justicia para Daniela Michel, conocida como Blue, quien también fue víctima de feminicidio en Xochimilco. Las colectivas y familiares precisaron a la Fiscalía realizar una investigación exhaustiva y transparente y con perspectiva de género, crear acciones concretas para la erradicación de la violencia de género, así como políticas públicas que las garanticen. Por último, se hizo un llamado a la comunidad para unirse en un acto de memoria y resistencia y fortalecer los lazos comunitarios frente a la violencia patriarcal.
Localizan sin vida a la activista Sandra Domínguez y a su esposo. Crece la indignación en Oaxaca. La Fiscalía de Oaxaca confirmó el 28 de abril el hallazgo sin vida de la activista indígena Ayuk, Sandra Estefana Domínguez Martínez, y su esposo, Alexander Hernández Hernández, desaparecidos desde el 4 de octubre de 2024. Fueron encontrados en fosas clandestinas en Santiago Xochiapán, Veracruz. Sandra fue defensora indígena y había denunciado en 2020 violencia de género ejercida por funcionarios del gobierno de Oaxaca, los cuales tenían un chat donde se compartían imágenes íntimas de mujeres indígenas, incluida ella. Organizaciones, colectividades y defensores de derechos humanos han expresado su profunda rabia, dolor y exigencia de justicia. La noticia ha sacudido Oaxaca, donde la exigencia es clara: justicia para Sandra y Alexander.